Alguien dijo que si uno quiere conocer la vida de David como rey, como gobernador de Israel, hay que leer los libros históricos. Ahí en Samuel, los reyes y las crónicas, para que podamos conocer la manera como David ejercitó su labor, digamos, como gobernante. Pero si queremos saber cómo era el corazón de David, queremos conocer la vida espiritual de David, tenemos que leer los Salmos, porque los Salmos son cánticos, son oraciones que David hizo delante de Dios en diferentes momentos de su vida, algunos en momentos de gran victoria y otros en momentos pasando crisis, situaciones difíciles que él tuvo que enfrentar. Y obviamente todos estos salmos nos traen bendición. La semana anterior hablamos sobre el Salmo número 1. Hoy vamos a hablar sobre el Salmo número 3. Quiero pedirles que abran ahí su Biblia. En el Salmo número 1 hablamos de la fórmula para el verdadero éxito, que es la obediencia a Dios y los resultados que la obediencia trae. Y hoy vamos a hablar, con ayuda del Señor, bajo este tema, cómo enfrentar las adversidades de manera efectiva y productiva. Dice la Escritura en el Salmo número 3: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Versículo 3: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Hablemos entonces, hermanos, bajo el tema cómo enfrentar las adversidades de la vida con efectividad y productividad. Decía que los salmos tienen un trasfondo, y en el caso, hermanos, que nos ocupa en esta noche, tiene como trasfondo una crisis que David pasó, una crisis familiar que pasó con su hijo Absalón. Absalón era uno de los hijos, al parecer, muy querido por David. Es más, se cree que Absalón, según David, no según el corazón de Dios, pero según David, humanamente hablando, creía que Absalón iba a ocupar el trono de Israel después de David. Es decir, ese era el deseo de David, o me imagino la expectativa que David tenía acerca del reino de Israel en el futuro. Era muy amado. Sin embargo, este hijo que era muy amado por David, y que David a lo mejor tenía muchos sueños, mucha proyección hacia la vida de su hijo en el futuro, se rebeló contra él. Y no solamente se rebeló contra él, sino contra el gobierno de Israel. Y, hermanos, hizo un intento, digo intento porque no lo logró, ¿verdad? Un intento de sacar a David del reino, es decir, de dar un golpe de estado. En esa situación de rebelión de su hijo, Absalón murió en una batalla, por cierto, contra los que defendían a David. Y a raíz de la muerte de Absalón, David entró en un momento de tristeza tan profunda Hermanos, imagínense un hijo amado, un hijo en el que se tiene gran esperanza, gran expectativa. La primera desilusión, que ese hijo se rebelara contra él. Segundo, que ese hijo incluso quisiera quitar a su padre, quitarle la vida a su padre y finalmente morir en esa condición. Creo, hermanos, que el dolor de David no solamente se dio por el hecho de que su hijo murió, sino también porque David sabía, hermano, en qué condición había muerto su hijo. Aquellos que conocemos la expectativa de la vida eterna y lo que representa para un ser humano morir en ciertas condiciones a futuro, me refiero al futuro eterno, realmente creo que esa fue la razón por qué hubo tanta tristeza por la muerte de su hijo, al grado que David pasó mucho tiempo de luto y me imagino que derramó muchas lágrimas a causa de la muerte de su hijo. Y hermanos, y en este contexto de la rebelión de su hijo y la amargura que le tocó a David pasar, él escribe este salmo o hace esta oración delante de Dios. Quiero que nos preguntemos en primer lugar, hermanos, qué es lo que las adversidades pretenden en la vida de los que creemos en Dios. Y aún digo, no solamente los que creemos en Dios, sino para toda persona. Toda persona en este mundo, hermanos, va a atravesar adversidades, crea en Dios o no crea en Dios. ¿Verdad? Esté caminando con Dios o no esté caminando con Dios, no se requiere ser una persona extremadamente sabia para saber que todo ser humano en la vida, hermano, va a enfrentar diferentes tipos de adversidades que vendrán a la vida. Pero ¿qué es lo que pretenden las adversidades, hermanos, en la vida de una persona? Bueno, pretenden en primer lugar destruirlo. Si hablamos ya en términos espirituales, las adversidades, que detrás de ello está una mano oscura, que es la mano del enemigo, pretende definitivamente perder al hombre o destruir la vida del hombre y que no tenga ninguna esperanza eterna. Pero por otro lado también, hermanos, las adversidades, ya para los que hemos creído en el Señor y a quienes Dios en su gracia nos ha revelado, hermanos, su amor y su misericordia, las adversidades se pueden convertir en una forma como nuestra fe, hermanos, nuestro carácter como cristianos se fortalece. Y la verdad es que eso es lo que Dios, hermanos, quiere hacer en la vida nuestra a través de las situaciones difíciles que enfrentamos en la vida. Creo que en este caso que nos ocupa, las adversidades que David atravesó, pues llevaban ese fin, ese propósito, de fortalecer a David su fe, para que la fe, hermanos, y las experiencias que David pasó como rey y como siervo de Dios sobre todo, pudieran beneficiarnos a cada uno de nosotros en el trayecto de la vida, de la vida de la historia bíblica o de la historia humana hasta el día de hoy. Es por eso que cuando observamos lo que David menciona en esta oración que sale de su espíritu, hermanos, como respuesta a una necesidad, a una crisis que se debe de resolver delante de Dios y con la ayuda y con el favor de Dios. Quiero, hermanos, que veamos que nosotros también pasamos adversidades en nuestra vida que podríamos de alguna manera clasificarlas. Ustedes recuerdan, los que han estudiado administración u otras disciplinas, ustedes recuerdan lo que el famoso, que creo que era un psicólogo allá en los Estados Unidos llamado Maslow, él habló, y fue una teoría que se ha utilizado ya en por varios años en los estudios que se hacen de la parte administrativa como también de la parte psicológica, lo que se le llama la pirámide de Maslow. Él habla, hermanos, que el ser humano tiene, él lo clasifica como 5 necesidades, comenzando con las básicas, que son las necesidades fisiológicas. En segundo lugar, la necesidad de seguridad. En tercer lugar, la necesidad de pertenencia. En cuarto lugar, la necesidad de estima, o sea, de autoestima. Y en quinto lugar, el autodesarrollo del ser humano. En los estudios que él hizo, se dio cuenta que en estas cinco categorías, hermanos, se encuentran todas las necesidades que un ser humano, hablando pues humanamente, porque hay alguna, yo le pondría una clasificación más, ¿verdad? Que es el aspecto espiritual, que a veces, obviamente, los hombres que no son cristianos, estudiosos de la materia, en este caso humana, pasan por alto. Pero muchas de las verdades que este hombre escribió acerca de sus observaciones, hermanos, pueden de alguna manera clasificar realmente las necesidades fundamentales del ser humano. Para él, fisiológica, seguridad, pertenencia, autoestima y autodesarrollo eran las cinco categorías que el hombre necesita balancear en la vida para poder, hermanos, ser feliz, para llegar a ser una persona realizada. Y en cada una de estas categorías él pone ciertas necesidades, ciertas situaciones, pero sabe que en la conducta práctica, en el área pastoral, por ejemplo, yo he podido clasificar que los problemas, hermanos, generalmente se dan en cinco áreas, los problemas que los seres humanos enfrentamos. El primer problema, hermanos, es en el área de la familia, todo lo que tiene que ver con matrimonio, con hijos, con situación de hogar, podríamos clasificarlo como una de las áreas en las que nosotros enfrentamos desafíos. Otro es en el área de la salud física y la salud mental. La tercera podría ser en el área financiera, ya sea en el área de la finanza, de la economía de la familia, como también lo colateral que tiene que ver con el trabajo. La otra categoría podría ser la categoría número 4, es el área emocional y espiritual. Los problemas que enfrentamos, hermanos, que no son de índole, de relación, ni son de índole económico, sino que van a una categoría superior que es la parte emotiva, la parte del alma del hombre, la parte espiritual del ser humano. Y una de las cosas que más afecta esta área, obviamente, es el pecado en la vida de la persona. Y la otra área es el área que yo le llamo circunstancial, aquellas cosas de las cuales no tenemos control. Por ejemplo, las amenazas que uno tiene dentro de una sociedad de las cuales uno no tiene control, hermanos, son situaciones, amenazas que enfrentamos en la vida real, en la vida cotidiana, las catástrofes, los problemas climatológicos, los problemas sociales, las crisis mundiales, hermanos, por ejemplo, la economía, las crisis de moralidad o inmoralidad que hay en el mundo. Es decir, todo ese entorno, hermanos, podríamos decir que son lo que golpean sobre la vida, lo que David aquí le llama: Señor, muchos se han multiplicado mis enemigos. Aquí David, podríamos decir, estaba enfocado en el problema, hermanos, de su hijo, pero obviamente el problema del hijo trajo una serie de consecuencias a su alrededor. Por eso él habla de: Señor, muchos se han multiplicado mis adversarios. Y de igual manera nosotros, hermanos, tenemos que enfrentar esas adversidades. Y quiero puntualizar, hermanos, los problemas de familia. Realmente, si hay algo que impacta la vida de una persona, son los problemas que pueda tener a nivel de la familia. ¿Por qué? Porque la familia, hermanos, son las personas más cercanas a nosotros. Están los prójimos, los que están fuera de lo que es, hermanos, la intimidad del hogar. Es por eso que los problemas matrimoniales impactan tanto a ambos, ya sea él o a ella, cuando suceden problemas de pareja. ¿Por qué razón? Porque son las personas que están más cerca. Es más, la Biblia dice que cuando uno se casa, se convierte ya no en dos personas, sino en una sola carne. No me pregunte usted cómo puede suceder eso, pero así lo dice la palabra de Dios y así lo creo, hermano. Que un matrimonio se convierte en una sola carne, hay una unidad, hay una intimidad, hay una cercanía, Hay una, yo diría, una unidad donde se entrelazan, hermanos, la vida del hombre con la mujer. Parece un poco misterioso porque no lo logramos entender a cabalidad, pero de eso habla el Señor. Y es por eso que los problemas de relación entre el matrimonio afectan tanto la vida de la persona. Una enfermedad de un cónyuge afecta tanto. Una infidelidad, hermano, hiere tan profundamente. Una mentira, una falsedad, un engaño, afecta tanto la vida del ser humano, no digamos una amenaza de divorcio o lo que puede conllevar a una infidelidad dentro del matrimonio. Hermanos, hay heridas tan profundas que se producen, pero también se pueden producir, hermanos, las experiencias más hermosas de la vida entre ese núcleo cercano. La experiencia de la unidad, la experiencia de la paz, la experiencia del amor, ¿verdad? Que son cosas hermosas, preciosas, que se pueden definitivamente valorar a ese nivel en el área del matrimonio y de la familia. Problemas que se dan entre los padres y los hijos. La rebelión de un hijo. El que un hijo, hermanos, sea atrapado, por ejemplo, por un vicio, ya sea de droga, de cualquier otro problema, ¿verdad? Alcoholismo, que pueda dañar la vida del hijo. Yo estaba observando a un hermano el dolor tan profundo que, por ejemplo, él tiene por el hecho de que su hijo, él siendo ellos por una familia cristiana, uno de sus hijos se desvió, hermanos, a abrazar una doctrina errónea. Y lo que eso causa definitivamente en el corazón del padre al ver que su hijo, habiendo estado pues en el conocimiento de Cristo, de su palabra, hermanos, ahora esté en un camino, siguiendo un camino, hermanos, errado de la fe. Y como digo, hay situaciones en la vida de la familia que duelen tanto precisamente por la cercanía que hay, esa intimidad que Dios puso en la familia, hermano. Eso es hermoso, precioso, maravilloso. La intimidad de la familia es una creación divina y por eso impacta tanto en la parte positiva, pero también puede impactar tanto en la parte negativa. Ahora podemos entender, por ejemplo, si usted está pasando una situación difícil a nivel de familia, usted puede entender lo que le pasó a David. Porque estamos hablando de un hijo amado. Estamos hablando de un hijo querido. Estamos hablando de un joven en el cual él tenía esperanzas, tenía sueños, tenía propósitos. Pero que ahora, hermanos, ese hijo se voltea contra él y lo amenaza. Hermanos, esa necesidad, por eso digo, si los problemas de familia, hermanos, pueden afectar tanto la paz de un hogar, la paz de los padres, la paz de una familia, hermanos, ¿cómo poder enfrentar ese tipo de problemas? ¿Cómo nosotros podemos encontrar, hermanos, una respuesta en Dios? Tal vez no una solución como la que nosotros esperamos, porque ¿qué hubiera esperado David? David hubiera esperado que su hijo se arrepintiera, que su hijo volviera y siguiera la familia, hermanos, como lo fue a lo mejor antes de esa situación. Pero no sucedió así, sino que el hijo murió, y murió en una condición de rebeldía. Entonces, hermanos, ¿cómo poder enfrentar este tipo de situaciones que van más allá y que producen tanto dolor en nuestras vidas? ¿Cómo poder sanar esas heridas tan profundas que se provocan, hermanos, por este tipo de situaciones dentro de un círculo tan íntimo, tan amado, tan cercano como lo es el círculo de la familia? Yo quiero mencionarles por lo menos aquí en el Salmo 5 cosas que pueden ayudarnos, hermanos, para enfrentar ese tipo de situaciones, amenazas, adversidades que persiguen precisamente destruir nuestra vida o destruir nuestra fe para aquellos que ya somos cristianos. En primer lugar, hermanos, yo veo en el versículo 3 la fe en Dios. David dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Uno de los baluartes, hermanos, que David utilizó para superar ese problema tan difícil que enfrentó fue, hermanos, establecer firmemente su fe en Dios, su confianza plena en Dios. Que a pesar de que había un problema de un hijo que se había rebelado contra él, hermanos, pero que había un Dios que su trono estaba firme. Hermanos, Dios sigue siendo Dios a pesar de los problemas que usted y yo tengamos. Dios sigue sentado en su trono y gobernando, hermanos, como lo ha hecho siempre, a pesar de que usted y yo atravesemos circunstancias difíciles en la vida. Y eso es una tremenda ventaja. ¿Por qué? Porque digo, a veces los problemas se dan sin que nosotros tengamos control. Y cuando los problemas se dan, hermanos, nosotros no podemos ni culpar al otro, ni culparnos a nosotros, ni entrar en una, digamos, en un desánimo, en una amargura por lo que está sucediendo, de lo cual yo no tengo control. Es ahí donde saber que Dios, hermanos, está firme en su trono, porque esa es la palabra, que Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. No importa lo que suceda sobre la tierra. Usted que sabe que en la tierra está sucediendo ahora mismo guerras, hay tanta maldad sobre la tierra, pero Dios sigue siendo Dios. Y Dios sigue, hermanos, sentado en su trono de gloria. Y Dios, a pesar de que uno no lo entienda, pero Dios sigue, hermanos, siendo el soberano y el rey de las naciones del mundo. Y eso es lo que hizo David. Entender, hermanos, que el problema estaba, era un problema real, un problema doloroso, pero para poder él vencerlo, tenía que reafirmar la fe en ese Dios, hermano, que está ahí, inmovible, invencible, sentado en majestad, teniendo el dominio de todas las cosas, en quien él realmente podía refugiarse únicamente para resolver ese problema. Y hermanos, no importa cuál sea la amenaza que enfrentemos en la vida, que estemos enfrentando ahora mismo, una de las cosas que tenemos que establecer firmemente para superar y enfrentar los problemas es saber, hermanos, cómo está, o en quién está, o qué tipo de firmeza tiene nuestra fe en Dios. Por eso David dice: mas tú, Señor, eres mi escudo, eres mi roca, eres mi gloria, eres el que levantas mi cabeza. Amados hermanos, Dios va a levantar la cabeza de aquel que confía en Él plenamente. Nuestra fe tiene que estar puesta en Dios. No importa las circunstancias que usted y yo estemos atravesando, hermano. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Dios y saber, hermanos, que Dios sigue firme en su trono, en su presencia. La segunda cosa que vemos que hizo David en el versículo 4 dice: con mi voz clamé a Jehová. Y dice: y él me respondió desde su monte santo. Primero, hermanos, es reafirmar la fe en un Dios que permanece para siempre. Y lo segundo es el clamor. Es la oración, hermano. Mire, parecería que siempre estamos insistiendo en lo mismo. Pero es que, hermanos, la oración tiene un lugar privilegiado. La oración tiene un lugar muy importante en la vida del cristiano. La oración tiene, hermanos, un elemento que nos permite que usted y yo podamos tener intimidad con Dios, y en este caso no solamente intimidad, sino también alguien a quien acudir con aquellas necesidades o situaciones que uno no puede manejar. David no podía manejar de manera, digamos, personal. Era rey, era un hombre muy sabio, muy inteligente, muy valiente. Pero hermanos, las cosas espirituales, este tipo de adversidades, como lo era de la intimidad de su familia, no se podía arreglar, hermanos, con una cuadrilla de soldados, o con las armas que usaba David, o las estrategias de guerra que él utilizaba para conquistar a los enemigos, hablando de los enemigos, literalmente hablando. Este era un problema, hermanos, que tiene que manejar a nivel espiritual. Y una de las bendiciones que Dios nos ha concedido para poder manejar este tipo de situaciones, hermanos, es la oración. Por eso dice: con mi voz clamé a Jehová. Amados hermanos, la oración sigue siendo la recomendación del Espíritu Santo y de la palabra de Dios para enfrentar los problemas más graves que usted y yo enfrentemos en la vida. Dios tiene una respuesta. Vea qué lindo lo que dice David, porque, hermano, no estamos orando a un Dios indiferente. No estamos orando a un Dios, hermanos, que no puede hacer nada. A un Dios incapaz. No estamos orando a un Dios, hermanos, que no oye la oración. Sino dice la palabra: con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió. En otras palabras, Dios oye, Dios atiende el clamor de sus hijos. Hermanos, ¿quién sino Dios es el que conoce perfectamente cuál es el problema, la crisis, la adversidad, lo que le inquieta, lo que le oprime, lo que le daña, lo que le quita el sueño en su vida en este momento? Dios es el que conoce todas las cosas. Y a Él tenemos que llevarla en oración. Alguien dirá: bueno, pero si Dios sabe lo que me está pasando, Dios sabe lo que me sucede, ¿por qué Dios espera que yo ore? No olvidemos, hermanos, que Dios quiere que tener con cada uno de sus hijos una comunión. Por esa razón, Dios espera que usted y yo nos acerquemos a Él y le pidamos. Porque además de la comunión que permite, hermanos, la oración cuando Dios nos llama a buscarle, también en ese mismo ejercicio de la oración, usted y yo estamos demostrando nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. Entonces, aun cuando uno, es decir, como Dios conoce la necesidad de sus hijos, pero Él espera que nosotros nos acerquemos a Él para pedirle, para poner nuestra causa delante de Él, hermano. Y la promesa que tenemos acá es que Dios responde la oración. Cuando sus hijos le buscan, Dios va a responder la oración. Ahora, que no siempre, hermanos, Dios nos va a responder de la manera como uno quiere que Dios responda. Pero Dios siempre responde la oración. Y siempre, hermanos, nos da lo mejor que usted y yo necesitamos. Dios no se equivoca. Cuando Él decide, hermanos, responder nuestra oración de la manera como lo hace, en su tiempo y a la manera de Dios, Él siempre, hermanos, está obrando de manera perfecta y en su tiempo perfecto, aun cuando a veces nosotros, como digo, en el caso de David, a lo mejor él esperó que el Señor le respondiera devolviéndole a su hijo arrepentido y bueno, dispuesto a someterse a papá. Pero, hermanos, no fue así, sino que su hijo murió, y murió en una batalla, y murió como un enemigo de su padre. Sin embargo, hermanos, Dios, dice David, me escuchó y me respondió. En otra ocasión, David perdió al hijo que nació de su relación con Betsabé. Era un hijo amado, una experiencia difícil. Él, sin embargo, la oración, hermanos, después de 7 días de ayuno y oración día y noche, sin bañarse y vestido de luto, hermanos, la respuesta de Dios no fue: voy a sanar al niño para que el niño viva delante de ti, sino que la respuesta de Dios fue llevarse al niño, hermano. Pero ve qué interesante, él entendió, y es que esa es la cosa, entender realmente la manera como Dios nos responde y aceptarlo, hermano, que es la manera perfecta de Dios para responder nuestra oración, aun cuando a veces este tipo de respuestas no son las que uno espera. Pero David llega al entendimiento y dice: Señor, bueno, yo no puedo hacer que mi hijo venga a mí, pero entiendo que un día yo se voy a poder ir donde él está. Y de esa manera, hermano, él consoló su corazón y aceptó la soberana voluntad de Dios para su propia vida. Pero, hermano, la oración sigue siendo y seguirá siendo una herramienta, un arma espiritual a través del cual usted y yo vamos a enfrentar, hermanos, cualquier problema, cualquier conflicto, por muy grande, por muy profundo que sea, Hermanos, la oración siempre está en la receta de Dios. Siempre está, hermanos, prevista como un vehículo, un camino que usted y yo tenemos que seguir para poder encontrar una respuesta de Dios en las adversidades. Lo tercero, hemos hablado de la fe en Dios, reafirmar la fe en Dios y en su soberanía. Segundo, hemos hablado de la importancia de llevar la necesidad en el clamor de la oración delante de Dios, de un Dios que responde a la oración. Y en tercer lugar, hermanos, entrar en el reposo de Dios. Yo le llamo a este reposo de Dios por la fe, porque solamente cuando tenemos confianza en Dios podemos reposar. Porque vea lo que dice en el versículo 5, dice: yo me acosté y dormí. ¿Cómo se puede, hermanos, acostar una persona y dormir como un bebé cuando tiene un problema tan gigante, hermano? Un dolor tan profundo, tan grande en el corazón. Es que ese, hermanos, es el reposo y es la paz que Dios nos da cuando estamos, hermanos, aceptando su voluntad para nuestra vida. Por eso decía el apóstol Pablo, y aquí vamos a leer un par de versículos que pueden ayudarnos al recordarlos. Uno de ellos está en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo número 12, lo que Pablo dice acerca, hermanos, de la voluntad de Dios cuando nosotros estamos dispuestos a aceptarla. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobemos. Hermanos, como cristianos tenemos que comprobar, no en la carne, sino en el espíritu. Porque en la carne, hermanos, no lo vamos a entender muchas veces, pero en el espíritu, dice, Dios quiere que nosotros comprobemos que su voluntad es buena, hermano. Que su voluntad, además de ser buena, es agradable. Y que además de ser agradable, también es perfecta, ¿no? Hay tres elementos importantísimos acá en relación a la voluntad de Dios que usted y yo tenemos en el espíritu que llegar a aceptarla y valorarla. La voluntad de Dios, dice Pablo, que es buena, que es agradable y que es, hermanos, perfecta. Más adelante, en una de sus cartas, la carta a los Filipenses, en el capítulo número 4, versículo 4, dice Pablo: regocijaos en el Señor siempre. O sea que debemos de estar siempre gozosos. Y ese gozo se fundamenta precisamente en la fe en Dios. Vuestra gentileza sea conocida de todos. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. La palabra aquí afán es lleno de ansiedad, de temores, ¿verdad? De inseguridades, de incertidumbres, sobre todo de temor. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas. Otra vez vuelve la Biblia a hablarnos de la oración, de la importancia de la oración. Dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y cuál es el resultado de ello, hermano? Cuando usted a través de la oración ratifica su confianza en la voluntad perfecta de Dios para su vida y su aceptación de ella. Dice la palabra: la paz de Dios, que sobrepasa todo el entendimiento, hablando del entendimiento humano, ¿no? A veces la paz en la vida cristiana se manifiesta, hermanos, aunque no la comprendamos u otros no nos comprendan. ¿Por qué hay tanta paz en esta persona a pesar de los problemas que tiene? A lo mejor, dice, es porque no quiere a su familia. A lo mejor porque tiene ahí algo escondido, algo que no lo ha querido revelar y en eso confía. No, es que la razón por qué un cristiano, hermano, tiene paz de Dios en medio de la tormenta, en medio de la adversidad, en medio, hermano, de las situaciones difíciles, Y es porque la paz de Dios está gobernando su mente y su corazón. Es porque la paz de Dios le está dando una seguridad de que Dios está en control, hermano. Mire, cuando Dios esté en control de nuestras circunstancias, usted y yo vamos a tener paz. Ahora, los demás a lo mejor le van a criticar, no le van a entender. Sin embargo, eso es a lo que David se refiere cuando dice, yo me acosté y dormí. Y no necesitó tomar medicinas para dormir, hermano. Sino que dice, el reposo de Dios. De este reposo, hermanos, habló también el Señor Jesús en uno de los versículos, quizás uno de los más conocidos de la Biblia, pero es bueno recordarlo. En Mateo 11, versículo 28, dice la Escritura, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y dice, y yo os haré descansar. Es decir, cuando venimos en fe, hermanos, a confiar nuestra vida y nuestra necesidad y los problemas también que estamos viviendo en un momento determinado a Cristo, entonces dice, Él nos dará descanso. Y es el descanso que David decidió entrar por fe. De todas maneras, mis hermanos, Jesús también dijo que no podemos ganar nada por el afán. Dijo Él que no podemos añadir a nuestra estatura un codo. 45 centímetros más o menos medían los codos en las medidas bíblicas. No podemos, dijo Él, aumentar de estatura por los afanes. Por mucho que nos afanemos, en otras palabras, Jesús nos está diciendo, el mucho afán, por mucho que sea, con Él no ganas absolutamente nada. No podemos ganar nada por el afán. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces, hermanos? Reposar en Dios. En el nombre de Jesús, amados hermanos, los que estamos pasando problemas difíciles ahora mismo, ¿cuál es la recomendación de Dios para nosotros? Entremos en el reposo de Dios. Descansemos en la gracia de Dios. Descansemos en la soberanía de Dios. Descansemos en el poder, hermanos, de los recursos que Dios tiene para sacarnos y ayudarnos a atravesar esa adversidad, situación que estemos pasando en nuestra vida. La cuarta medida que tomó aquí David dice, no temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. El decidir no darle espacio, hermanos, al temor en nuestro corazón, sino confiar en Dios y no, hermanos, amedrentarnos ante las amenazas que representan los enemigos que se presentan delante de nosotros. Y David tenía mucha experiencia en esto. Desde muy jovencito, cuando empezó su carrera, digamos, como rey de Israel, ¿se acuerdan cómo comenzó? No comenzó cuando Samuel lo ungió para ser el rey de Israel, sino que comenzó allá en las montañas, hermano. Allá en la soledad de las montañas, solamente con las ovejas que él pastoreaba y cuidaba. Ahí dice que se enfrentó contra osos, se enfrentó contra leones, contra las fieras que querían, hermanos, destruir su rebaño. Imagínense dónde Dios lo preparó, hermano. Lo preparó enfrentándose a leones, osos y animales que ponían en peligro, en riesgo a las ovejas. Ahí, hermanos, David forjó un carácter de valentía, un carácter de un guerrero. Y es lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros como cristianos, a través de las pruebas, situaciones, adversidades que atravesamos en la vida, hermanos, formemos un carácter de seguridad, un carácter de no temer, hermano, las amenazas externas, porque con usted y conmigo está el Señor. David desarrolló ese valor, ese principio. ¿Quién puede, en otras palabras, ser más grande que Dios? Usted recuerda que cuando se enfrentó al gigante Goliat, el que maldecía a Israel y el que lo mantenía, hermano, cautivo y a raya. Mire, solamente una persona que sabe que Dios está a su lado y que Dios es más grande que todos, puede, hermanos, llegar con tanta seguridad delante de las amenazas, en este caso de Goliat, y decirle, tú vienes contra mí con espada, con jabalinas, con astucias y armas convencionales humanas, pero yo vengo contra ti no con armas ni con estrategias de guerra, sino que yo vengo delante de ti en el nombre de Jehová. Él sabía que Dios estaba con él. Él estaba seguro, hermanos, que la presencia de Dios iba con él, y eso es lo que respaldó, hermanos, la valentía de David. Y de la misma manera, amados hermanos, la Biblia no dice Jesús. Mire qué palabra más gloriosa, hermanos, de Cristo, cuando la asimilamos en nuestro espíritu, cuando Él, antes de ascender a los cielos, le dijo a sus discípulos: vayan por el mundo, prediquen el Evangelio a todas las naciones. Y el versículo 20 dice: he aquí, yo estoy. Mateo 28, 20. Dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Habrá, hermanos, una promesa más gloriosa que ella en materia de darnos el valor, la valentía, la fuerza para enfrentar y no amedrentarnos delante de ningún enemigo que se levante contra nosotros, el saber de que Jesús está conmigo, hermano. Saber que Jesús está conmigo todos los días, que es más fácil que yo lo deje, dijo alguien. Un teólogo dice que es más fácil que el hombre deje a Dios que Dios deje a aquel que ha tomado como hijo. Y si a usted Dios lo ha tomado como su hijo, hermanos, Dios no lo va a soltar. Dios no lo va a desechar, hermano. Podemos fallarle a Dios. La Biblia dice que Dios permanece fiel aunque nosotros seamos infieles, hermano. Dios no se va a dar por vencido con su vida ni con la mía. Entonces, el saber que Dios está conmigo, hermano, nos da una fortaleza para no temer, aunque sean, dice David, 10 millares de gentes que se levanten y pongan sitio contra nosotros. ¿Sabe que la palabra temor es una de las palabras que se repite muchísimo? No sé cuántas veces en la Biblia, más de 300 veces en la Biblia, hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra temor. Temor es una de las armas más poderosas de Satanás para destruir, hermanos, la fe de los que creemos en Dios. Sin embargo, ante ese temor siempre hay una promesa de Dios, hermanos, para vencer el temor que el enemigo pueda sembrar en nuestro corazón. Así que, hermanos, Dios está con usted, vayamos adelante. El Señor está caminando con usted, Él no lo va a dejar, Él no lo va a desamparar, Él le va a respaldar hasta el final de su vida, de su carrera en esta tierra. Y número 5 es el arma número 5 de David para enfrentar las adversidades. Dice el versículo 7: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Versículo 8: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Hermano, David aquí muestra una certeza de que habrá una intervención divina. Y eso, hermanos, es sumamente importante en nuestra vida, que usted y yo tengamos la certeza de que Dios no se va a quedar, número uno, no se va a quedar callado, número dos, no se va a quedar, hermanos, inmóvil ante la situación, sino que Dios va a actuar. Hermanos, esa es la bendición de los hijos de Dios, saber, estar seguros de que Dios va a intervenir, hermano. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿De qué manera lo va a hacer? ¿A quiénes va a usar? No lo sabemos, eso le pertenece al secreto de Dios, pero lo que sí, hermanos, podemos estar seguros es que cuando un hijo de Dios confía en él, Dios va a intervenir. 120 años, Noé, dice Hebreos 11, y estuvo construyendo el arca y estuvo testificando a su generación. Todos creían que estaba loco, pero él seguía creyendo de que Dios iba, hermanos, a intervenir tarde o temprano. No sabía exactamente cuánto o cuándo, pero él sabía que Dios iba a intervenir. Y en su momento, hermanos, Dios intervino. Y así actuaron todos los hombres de fe que usted lee en este maravilloso capítulo de Hebreos 11. Todos actuaron por fe y sabían que Dios iba a intervenir. Abraham de la misma manera. Abraham creyó y él sabía que Dios iba a intervenir y cumplir lo que Dios le había prometido. Y efectivamente así fue. Amados hermanos, Dios va a intervenir en su vida. Dios va a intervenir en su necesidad. Dios va a intervenir en su tiempo perfecto. Hermanos, créalo, Dios no se va a quedar ahí paralizado ante su necesidad, ante su angustia, ante su clamor. Dios va a intervenir. Y esa era la seguridad que David tenía de que Dios se iba a hacer cargo, hermanos, de todas aquellas cosas que ponían en riesgo su corazón y su vida delante del Señor. Así que, hermanos, amenazas vendrán. Si no hay una hoy, puede venir una mañana. Eso no nos asuste. Eso es parte de la vivencia, de la vida del hombre todos los días, en todo su tiempo de vida en la tierra. Pero los cristianos sabemos, hermanos, que esas amenazas que vienen con el propósito de destruir nuestra fe tienen que ser contrarrestadas con armas espirituales poderosas en Dios para destruir esas fortalezas. La fe en Dios, reafirmar la fe en Dios, su soberanía sobre nuestra vida, el clamor a Dios, nuestra oración, el entrar en el reposo de Dios, en el descanso de Dios por la fe, la valentía que produce el hecho de que Dios está a nuestro lado y está con nosotros, y hermanos, la certeza de que Él va a intervenir. ¿Será hoy? Puede ser mañana, pero Dios va a intervenir. Vamos a orar al Señor. Si gustan, ponerse en pie. Amado Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, te damos las gracias por permitirnos el poder, Señor, leer tu santa palabra. Señor, estamos rodeados definitivamente en este mundo de amenazas, Señor, de diferentes tipos, adversidades. Tu palabra dice, ya para los que somos, Señor, conocedores de tu palabra, conocedores de ti, decía el apóstol, no debemos de sorprendernos, Señor, por el fuego de las pruebas que vienen a nuestra vida, sabiendo que si soportamos, Señor, con la fortaleza que tú nos das y las armas espirituales que tú nos has dejado, tu palabra dice, Señor, que este fuego de prueba lo que hará es hacernos más fuertes, nos hará más creyentes, nos hará más santos, nos hará más fuertes. Nos hará, Señor, confiar en ti. Nos hará desafiar las amenazas, Señor, del enemigo. Es decir, traerá como el oro refinado, Señor, mayor calidad de vida que la que tú estás buscando, Señor, mientras transitamos en este mundo. Señor, mayor calidad de vida espiritual para que podamos ser de bendición, Señor, para todos aquellos que necesitan en medio de sus problemas, de sus batallas, de sus luchas, tener alguien que pueda señalarles el camino a seguir, alguien que pueda testificarles y decirle, no te desanimes porque también yo peleé esa batalla y Dios me ayudó de esta manera, y de esta manera tú también saldrás adelante. Dios te dará la victoria. Señor, tú estás preparando a una iglesia, Señor, santa, sin mancha, sin arruga, con el propósito, Padre, que tu iglesia sea un canal de bendición en este mundo, Señor. Te pido, Padre, para aquellos siervos, hijos tuyos, los que estamos acá, aquellos que en la distancia, Señor, también han escuchado tu palabra, Padre, y estén pasando una situación difícil, una adversidad, Padre, que ha tocado sus vidas, a lo mejor tan dolorosa como fue, oh Dios, para David. Oh Señor, te pido en esta hora, Padre, que tú también, de la misma manera como le diste victoria a tu siervo David, Oh Señor, por haber creído en ti y esperado en ti, confiado en ti, descansar en ti. Señor amado, de la misma forma te pido que tú le des victoria a mi hermana, a mi hermano, Señor, en esta batalla que está librando, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, declaramos esa victoria. Tú eres el Dios de toda consolación, dice tu palabra. Oh Señor, consuela a aquel que sufre, Padre, por alguna situación, alguna dificultad, alguna prueba. Señor, aquel que llora, aquel Señor que necesita ser levantado, Padre, porque el problema lo ha desanimado. Señor, que tú levantes ese nivel de fe, que fortalezca, Señor amado, esa fe, Padre, para que podamos, Señor, ser testigos de tu poder en nuestras vidas. Señor, tener la seguridad de que tú vas a intervenir. Oh, porque tú eres papá. Oh, Señor, porque tú eres nuestro padre. Señor, porque tú, Dios mío, no te quedarás quieto, Señor, ante la necesidad y el clamor de tu hijo. Señor, tú vas a intervenir, Señor. Yo te pido que intervengas, Padre mío. Oh, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que intervengas en cada caso, en cada situación, Señor amado, en tu tiempo perfecto, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios amado, interviene, Señor. Interviene en esos casos, Señor, donde se necesita un milagro de sanidad. Interviene en esos casos donde se necesita un milagro para restaurar el amor en el matrimonio, la unidad, Señor, para restaurar la vida de un hijo, de una relación de un padre con sus hijos. Señor, interviene, Padre, ahí donde se necesita un milagro, Señor, que no hay otra forma de resolver ese problema, esa necesidad, Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, interviene para gloria de tu nombre. Abre, Señor, ese mar rojo, Padre. Oh, Señor, abre, Padre, milagrosamente, Señor. Abre camino, abre paso, Padre, para que tu hija, tu hijo, Señor, pueda entrar en esa victoria. En el nombre de Jesús, Señor, trae tu bendición. Trae tu victoria a tus hijos, Padre. Porque no hay problema que no podamos resolver con tu ayuda, Señor. No hay dolor que no podamos vencer cuando tú intervienes, Padre. No hay herida que no podamos sanar en nuestro espíritu, en nuestro corazón, Señor, cuando tú intervienes, Padre, porque eres tú el soberano de soberanos, el poderoso, para quien nada hay difícil e imposible. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que bendigas a cada familia, cada hijo tuyo, Padre, cada uno de mis hermanos, Señor. Declaramos tu victoria sobre cada necesidad, sobre cada problema, sobre cada amenaza, sobre cada desafío. Dios amado, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oh, Señor, gracias, Padre. Bendice a tus hijos. Señor, guárdales. Y sigue, Señor, derramando de tus bondades y de tus bendiciones, Señor. En el nombre de Jesús, despídenos en tu paz, Señor, de este lugar. Pero que continuemos en tu presencia, Padre, disfrutando de tus bondades, de tus favores. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos.